memoria litúrgica, entre otros, de la Virgen María Auxiliadora. El fútbol es el deporte más bello del mundo. Palabras del Papa Francisco en su discurso a los casi 5.000 participantes en el encuentro titulado El fútbol que amamos. Una iniciativa promovida por la publicación deportiva La Gaceta dello Sport y la Federación Italiana de Fútbol, a quienes recibió hoy en audiencia en el Vaticano. El Santo Padre insistió en que el deporte es una ocasión para dar lo mejor de uno mismo mediante el sacrificio y el compromiso, pero nunca solo, sino apoyándose en los demás. Y dentro de la intensa agenda matutina, Francisco recibió también en la sala del consistorio del Palacio Apostólico del Vaticano a los dirigentes, trabajadores y niños y niñas del Hospital de los Inocentes de Florencia, con ocasión del aniversario número 600 del nacimiento de la institución italiana dedicada a la protección y a la cura de los menores. El pontífice saludó también a 400 miembros de la Asociación Italiana de Museos Eclesiásticos en la Sala Clementina del Vaticano y los invitó a consultar la exhortación Gaudete ed Exultate, porque los museos eclesiásticos, dijo Francisco, también son una resonancia de la santidad del pueblo de Dios. Desde la Ciudad del Vaticano les habla Sofía Lobos en nombre de toda la redacción de Vatican News. A continuación ampliaremos con más detalles toda esta información. Buena sintonía.
Tanti definiscono il calcio come il gioco più bello del mondo. Io penso lo stesso, ma è un'opinione personale.
El fútbol es el deporte más bello del mundo. Con estas palabras, el Papa Francisco iniciaba su discurso a los casi 5.000 participantes en el encuentro titulado El fútbol que amamos, una iniciativa promovida por la publicación deportiva La Gaceta dello Sport y la Federación Italiana de Fútbol, a quienes recibió hoy en el Vaticano. En su discurso, el Santo Padre comenzó afirmando que, ante todo, el fútbol es un juego. Podemos decir que detrás de una bola rodante hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma. En una actividad deportiva están involucrados no solo los músculos, añadió el Papa, sino toda la personalidad de un niño, en todas sus dimensiones, incluso las más profundas. Por otra parte, el sucesor de Pedro insistió en que el deporte es una ocasión para dar lo mejor de uno mismo, con sacrificio y compromiso. Eso sí, contando siempre con el trabajo en equipo y los demás, nunca solo. Y prosiguió subrayando que lo bueno de jugar con un balón es que puedes hacerlo junto con los demás, pasarlo en medio de un campo, aprender a construir acciones de juego, trabajar en equipo. Además, el fútbol permite construir amistad, cercanía y divertirse, dijo Francisco. El balón se convierte en un medio para invitar a personas reales a compartir amistad, a encontrarse en un espacio, a mirarse a la cara, desafiarse mutuamente para poner a prueba sus habilidades. Igualmente, el obispo de Roma dirigió unos pensamientos a los padres, recordándoles que su labor es, ante todo, acompañar a sus hijos en el deporte, de forma educativa. Por eso hay que apreciar el juego, lo gratuito y creador de relaciones humanas. Ayúdenles, dijo Francisco, a comprender que el banquillo no es una humillación, sino una oportunidad para crecer y también una oportunidad para los demás. Por último, a los entrenadores, el Papa les recordó que son una parte de la tarea educativa y que pueden dejar huella en los atletas. Antes de concluir, Francisco dirigió unas palabras a los campeones del fútbol.
Una última parola la voglio rivolgere ai grandi campioni del calcio, a cui si ispirano questi giovani atleti. Non dimenticate da dove siete partiti. Quel campo di periferia.
No olviden dónde empezaron, en ese campo suburbano, en ese oratorio, en ese pequeño club. Quiero que siempre sientan gratitud por su historia de sacrificios, victorias y también derrotas.
El Santo Padre recibió esta mañana A los miembros del Instituto de los Inocentes, a todos ellos les dio la bienvenida, líderes y operadores del Instituto de los Inocentes, niños y niñas que son los protagonistas de esta institución que les brinda asistencia desde hace 600 años. El Santo Padre les recordó su viaje a Florencia en el 2015 para la Quinta Convención Nacional de Eclesiales y al hablar de la ciudad no pudo evitar recordar que gran parte de esa belleza se puso al servicio de la caridad, mencionando el Hospital de la Inocencia como ejemplo. Recordé, dijo, que una de las primeras arquitecturas del Renacimiento fue creada para el servicio de niños abandonados y madres desesperadas. El Instituto de los Inocentes, con 6 siglos de historia, una historia, dijo el Papa, que no ha terminado, sino que mira hacia el futuro. Nos habla, dijo, de una ciudad que se ha esforzado para dar la bienvenida a los niños, para que ya no puedan ser llamados abandonados, pero bienvenidos, confiados al amor y cuidado de la comunidad. La historia del Instituto es una historia que tiene mucho que enseñarnos, dijo. Mientras tanto, ven el origen la generosidad de un rico banquero, Francesco Dattini, quien donó la cantidad con la que fue posible iniciar la realización de este trabajo. Incluso hoy, dice el Papa, la responsabilidad social y ética del mundo de las finanzas es un valor indispensable para construir una sociedad más justa y unida. El otro ejemplo sorprendente de esta historia es que el diseño fue confiado a Filippo Brunelleschi, el arquitecto más importante de la época, que en ese momento estaba trabajando en una obra maestra que aún hoy asombra al mundo, la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, porque la misma belleza dedicada a la casa del Señor, también, dijo el Papa, está dedicada a la casa de los niños menos afortunados. Por 600 siglos, el Instituto de los Inocentes se ha preocupado de ofrecer a sus niños todo lo que necesitan para crecer de manera digna.
En la mañana del 24 de mayo, el Papa Francisco se reunió con algunos miembros de la Asociación Italiana de Museos Eclesiásticos, que tiene como misión servir en los museos de diócesis o institutos religiosos en Italia. La historia de su asociación, dijo el Papa, demuestra la respuesta a la necesidad de coordinar y poner en diálogo los numerosos y variados museos, grandes y pequeños, que están presentes en Italia y, gracias a Dios, están en constante crecimiento, les expresó, puntualizando que los museos eclesiásticos, de hecho, comparten una misma misión, esa de documentar visiblemente el camino tomado por la Iglesia a lo largo de los siglos en adoración, catequesis, cultura y caridad. Durante el discurso, además, Francisco recordó una de las frases de su encíclica Laudato Si, en la que recuerda que el patrimonio histórico, artístico y cultural, junto con el patrimonio natural, está igualmente amenazado, y ante esta amenaza exhorta a integrar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar particular, salvaguardando su identidad original, haciendo que el lenguaje técnico dialogue con el lenguaje popular. Y es por este motivo, ha continuado, que es esencial que el museo mantenga buenas relaciones con el territorio en el que se inserta, colaborando con otras instituciones similares. Por otra parte, el Papa dijo que los museos eclesiásticos, por su propia naturaleza, están llamados a fomentar el encuentro y el diálogo en la comunidad territorial, y en este sentido es normal, subrayó, colaborar con museos de otras comunidades religiosas. Además, explicó que las obras de arte y la memoria de diferentes tradiciones y estilos de vida hablan de esa humanidad que nos hace hermanos y hermanas.
Salesianos y salesianas fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas obras que llevan entre manos, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos, el auxilio que viene de Santa María Auxiliadora. En 1860, la Santísima Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de Auxiliadora y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo. Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva, Auxiliadora. La Virgen, dijo, quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Desde esa fecha, el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como central y sintetizador. La auxiliadora es la visión propia que don Bosco tiene de María, la lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos, y su experiencia eclesial le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. En 1863 don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de 40 céntimos y esa fue la primera paga que hizo al constructor. 5 años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde ahí su patrocinio. Don Bosco llegará a decir: «No existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia». Desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. En el marco de la 21ª Asamblea General de la Unión Internacional de las Superioras Generales, que se llevó a cabo en Roma bajo el tema Sembradoras de Esperanza Profética, las delegadas eligieron el 14 de mayo a la hermana polaca Yolanda Kafka de las Misioneras Claretianas como nueva presidenta de esta institución por el periodo 2019-2022. A continuación, compartimos las primeras palabras espontáneas de la hermana Kafka tras conocer su nuevo nombramiento.
Pues lo primero que quisiera en este momento agradecer a la confianza de las hermanas que han depositado en mí, eligiéndome y confiándome este ministerio en la iglesia, en la UIG. Lo cojo como una llamada del Señor, de Dios, para mí personalmente, para mi congregación claretiana, y para la iglesia, para la mujer religiosa en la iglesia. En este momento tal vez ni me doy cuenta de lo que significa esta llamada en su conjunto, pero la asamblea que acabamos de celebrar ha manifestado muy visiblemente el camino que la UIG está haciendo. Entonces, como equipo, en el que somos 12, y en este momento presido, pues continuaremos los caminos de esperanza profética lanzados, apoyados por tantas personas que ven en la mujer religiosa también un apoyo para el camino de toda la iglesia. Gracias de verdad y bueno, también como dice Francisco, pues rueguen por mí.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.